Fundamentos de la filosofía esotérica por G. de Purucker. Capítulo 48. El corazón del universo. El camino hacia la paz, la felicidad, la comprensión, está dentro. La gran búsqueda. Conócete a ti mismo. El secreto completo de la iniciación. Nuestra responsabilidad. Los valores éticos y las leyes del universo, armonía. Cita. He aquí la verdad ante ti. Una vida limpia, una mente abierta, un corazón puro, un intelecto ansioso, una percepción espiritual sin velo, una fraternidad con el codiscípulo, una disposición a dar y recibir consejo e instrucción, un sentido fiel del deber al maestro, una obediencia a los mandatos de la verdad, una vez que hemos depositado nuestra confianza y creído que ese maestro está en posesión de ella, una resistencia valiente a la injusticia personal, una declaración valiente de principios, una valiente defensa, a esos que son injustamente atacados, y una vigilancia constante al ideal de progresión y perfección humana que representa a la ciencia secreta, o Gupta Avidya, esta es la escalera de oro que conduce hacia arriba, cuyos peldaños el alumno podrá subir hacia templo de la divina sabiduría. Del libro de disciplina de las escuelas del Dzogchen, citado por H.P. Blavatsky. Cita final. Cita. El antiguo sendero estrecho que se extiende muy lejos lo he tocado, lo he encontrado. Por él los sabios, los conocedores de Brahma, suben de ahí al mundo celestial, liberado. Brihadaranyaka Upanishad, 4, 4, 8, Hume, traducción. Cita final. Cita. El camino hacia la libertad definitiva está dentro de tu ser. Aquel camino empieza y termina más allá del ser. La voz del silencio, página 39. Cita final. Cita. El gran secreto es la compasión por las almas de los hombres, la voluntad de seguir adelante hacia eso que es verdadero. Catherine Tingley. Cita final. La convocatoria de esta tarde para una reanudación de nuestros estudios esotéricos fue en un sentido inesperada, y en vez de seguir el hilo de nuestros discursos en donde se quedaron, voy a pedirles que vengamos, todos juntos en pensamiento y en espíritu, a un ambiente de mágica belleza, a un ambiente donde las raíces de nuestro ser viven, y de donde se extrae el sustento, tanto espiritual como intelectual, de donde la naturaleza intermedia del hombre, y también el hombre común y corriente. Encuentra su alimento, su orientación y su dirección, y todas las cosas más finas que hacen al hombre un hombre. En este ambiente intelectual y espiritual, primero me refiero a algunas proposiciones elementales de la antigua sabiduría, la primera de ellas es que todos los hombres en su más íntima esencia espiritual no son solo familia, sino una unión absoluta e inseparable. Esto no quiere decir que las huestes de mónadas que son las porciones espirituales de los hombres, una mónada para cada hombre, son solo una mónada, sino, como todos ustedes deben saber, significa que las mónadas mismas también tienen un lado espiritual, y que ese lado o naturaleza espiritual de cada una tiene sus raíces, encuentra su fuente final del ser, en lo divino trascendente en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Por lo tanto, a través de cada mónada, si así lo vemos, corren las corrientes de omnisciencia intelectual, tales corrientes se transmiten también a nosotros aún a través de los velos oscuros de la naturaleza intermedia, porque derivamos ambos, tanto la vida espiritual como la omnisciencia intelectual. En otras palabras, la felicidad y la conciencia pura y el entendimiento puro, de lo divino que está en el centro o núcleo de todo hombre y de cada mujer, sí, y también en el centro y en el corazón de los seres abajo de nosotros, a pesar de que ellos todavía no han evolucionado el vehículo sensible que pueda traducir esos misterios sublimes y celestiales en forma de pensamiento comprensibles por la falta del órgano necesario de pensamiento, que en ellos aún no se ha expresado como una facultad autoconsciente. Los seres humanos por encima de nosotros, me refiero a aquellos que son los chelas de los maestros y los propios maestros y los maestros de los maestros, están cada uno respectivamente, en una etapa más cerca que la clase anterior a lo divino, un grado o un paso más alto en la jerarquía búdica, en la jerarquía de la compasión. Recordemos que somos el nivel o anillo más exterior de esa jerarquía búdica de compasión, y depende de cada uno de nosotros, no solo de la vida que vivimos, sino de las ideas que tenemos entronadas en nuestras mentes y corazones, hasta qué grado podamos llegar a ser transmisores y manifestantes fieles de las divinas corrientes de esa fuente suprema. Cuando podamos transmitir estas corrientes en su cristalina pureza originaria, cuando nuestras mentes se vuelvan transmisores tan limpios y claros, tan altos en sus aspiraciones y tan puros en su naturaleza que conscientemente recibamos y pasemos estos vivificantes arroyos, las corrientes de entendimiento de la fuente de vida universal, entonces de verdad seremos salvadores de hombres, salvadores de nuestros semejantes, y esta es la meta a la que los maestros nos llaman. Porque después de todo, ¿no es este el objetivo que los maestros nos han dicho es el trabajo de ellos, y que debería ser el trabajo de nosotros en la actualidad? Lo es. En algunos países se habla de un Cristo, en otros países hablan de un Buda, en otros lugares se habla de alguien que ha encontrado el camino, el sendero, que ha encontrado el Tao. Y en cada caso la referencia es a aquel que de tal manera ha subordinado por completo su individualidad al universo que, de este modo, él se ha convertido en el transmisor fiel de la vida espiritual. Todos estos diversos nombres y títulos significan lo mismo. ¿Cuál es este significado? Que la mente, el corazón, la comprensión y la conciencia, y por lo tanto el ejemplo y la vida, están todos en armonía, todos en unidad de trabajo a lo largo del mismo sendero que conduce a la sublime meta de la que ya hemos hablado, y esta vida así conducida nos trae al corazón de cada uno de nosotros no solo una paz y una alegría que sobrepasan toda comprensión humana ordinaria, sino también nos permite dar esa paz y esa alegría a los demás. Es a través y por medio de las lecciones que aprendemos en nuestra vida cotidiana que nos llegan las oportunidades de fijar nuestros pies sobre este sendero. Como todos sabemos, el objetivo más noble que podemos tener es capacitarnos para esta obra de la vida. Ahora, ¿cómo se hace? Se hace mediante la búsqueda de simples misterios, exámenes raros y pruebas previstas. ¿Qué clase de prueba o examen sería ese, en un momento en que uno es agitado hasta un grado de exaltación y de grandes expectativas para en cierto sentido ser temporalmente anormal y, por lo tanto, tener una fuerza transitoria pero, sin embargo, anormal, para cumplir con tales exámenes y pruebas? Tales no serían los exámenes y las pruebas en absoluto, y por lo tanto, serían de muy poco beneficio y muy poco valor. Los exámenes vienen en los asuntos que nos preocupan de la vida diaria, en los deberes que llevamos a cabo fielmente o, quizás, infielmente, en nunca dejar nuestra tarea por fines personales o egoístas, porque aquí somos puestos a prueba en cada parte de nuestro ser, y en cada momento, y en el más inesperado e imprevisto de los lugares, y en los más inesperados e imprevistos momentos. Nuestro regocijo sobrepasa todo entendimiento común cuando alguno, a través de un largo y fiel servicio e inquebrantable devoción que conduce al desarrollo interior, el cual lo lleva lejos a lo largo del sendero, sigue ese todavía pequeño sendero que le conduce al corazón del universo, porque consideramos que lo que él ha alcanzado también nosotros lo podríamos y deberíamos lograr, y lo debemos alcanzar, si hacemos lo que él hizo, es una cuestión de alegría para todos cuando esto sucede. Acabo de hablar del sendero que conduce al corazón del universo. ¿Ahora qué es ese corazón? Es Dios. ¿Qué Dios podemos concebir que no sea, después de todo, la más noble forma de nuestra propia imaginación? Este Dios, a pesar de todo, no sería más que un nombre, un aliento, y nada más, porque es una concepción que se origina en nuestra mente. No queremos decir con la frase el corazón del universo, un ser divino que después de todo no es más que un agregado, una colección, una unidad sintética de los diversos individuos de la jerarquía del cual es la cabeza predominante. No queremos decir esto, porque ¿qué sentido podría tener, ya que estos jefes jerárquicos son más numerosos que las arenas en las orillas de un océano infinito, ya que son infinitos en número, y cómo podría cualquiera de ellos ser el corazón del universo? No, ese no es nuestro significado. Queremos decir por el corazón del universo que la conciencia, esa luz, ese entendimiento, esa naturaleza cuya esencia es la dicha, que es la vida del universo, no una vida personal, sino una vida impersonal, de y a través de la cual el universo saca las fuerzas que lo llenan, tales fuerzas son los dioses, los seres espirituales, la reproducción de cuya vitalidad sentimos incluso a través de la cáscara del mundo físico, y de allí toma el término tan familiar para nosotros, las fuerzas que trabajan en la materia. Esta conciencia, esta luz, este entendimiento, esta naturaleza cuya esencia es la dicha, son colectivamente lo que queremos decir por el término corazón del universo, un corazón que no está en ninguna parte en particular, porque está en todas partes, se le llama el corazón solo porque es el centro secreto en cada uno de nosotros, el núcleo de nuestro ser, el cual no es solo la fuente, sino también el pasaje, el canal o el conducto, a través del cual esas fuerzas de la divinidad suprema pasan a nosotros, y, reducido al último análisis, nosotros somos ellas y ellas son nosotros, porque las fuentes secretas y recónditas de nuestro ser son todas estas cosas. Ahora bien, ustedes conocen la enseñanza de la antigua filosofía oriental, la Vedanta del Hindostán, que en este sentido es también la enseñanza del budismo del norte, y es también la nuestra, en este sentido. El universo es un vasto organismo, un organismo que está compuesto de organismos aún más pequeños, todavía más diminutos, no localizados en ningún lugar en particular, sino que extendidos en todos los espacios, de manera indefinida en todas las direcciones, y asimismo interna como externamente, en los mundos internos, así como en los mundos externos. Y estos están llenos de mundos aún más pequeños, de organismos aún más diminutos, que en su forma agregada forman el vasto organismo del cosmos. Me imagino que después de todo, es solo una figura del lenguaje el hablar del universo como un vasto organismo, en razón de que cualquier organismo, en estricta lógica, debe ser una entidad limitada, y la idea que estamos tratando de expresar trata con aquello que no tiene límites en todos los sentidos. De ahí que la expresión vasto organismo sea una metáfora, un tropo, una forma de expresión con el fin de expresar una idea casi demasiado alta y sutil para ponerla en el lenguaje ordinario. Este vasto organismo del cosmos es, pues, un organismo solo por una licencia filosófica, por así decirlo. Es un organismo en el sentido en que la raza humana es un organismo, formado, como el aquel lo está, de individuos, compuesto de hombres, hombres que son organismos más pequeños del cuerpo corporal llamado humanidad, de hombres cuyos cuerpos a su vez son compuestos de las entidades aún más diminutas, y estas entidades todavía más diminutas están compuestas de entidades aún más pequeñas que ellas, y así indefinidamente. Dejemos que nuestras mentes pasen en pensamiento en dirección contraria a las esferas macrocósmicas, y allí también podemos encontrar la misma ley de unidad en la diversidad, prevaleciendo en todas partes. Podemos llegar en nuestra imaginación a un punto final y decir que este es el universo, pero por un esfuerzo aún más fuerte y más allá de ese punto no solo sentimos otros universos todavía más remotos, sino que nuestro instinto, nuestra intuición, igual nos dicen que a través de estos agregados más lejanos, como a través de nuestro propio universo, juegan las mismas fuerzas deíficas que conocemos, las mismas energías divinas, el mismo impulso de conducir hacia el progreso, la misma llamada, a llegar a lo más alto, con las mismas fuerzas jugando a través de ellos, sus universos hermanos o hermanas, si se quiere. Y hay un número indefinido de tales, una hueste incalculable de ellos, una hueste visible e invisible, una hueste por dentro y por fuera. Así que todo lo que puede significar cuando se utiliza la frase el universo es un vasto organismo es llevar nuestro pensamiento siempre adelante y darse cuenta de que es el espacio sin fin, sin límites, sin fronteras, lugares sin fin. Recuerden, además, que cualquier organismo existe solo en los periodos de su propio Manvantara, porque Manvantara es una palabra que podemos emplear, por analogía, tanto para lo grande como para lo pequeño. Puede haber un Manvantara de un universo, así como un manvantara de un conjunto de universos, ni tampoco tal universo, ni tampoco tal agregado de universos, necesariamente tienen su periodo de manvantara o su periodo de pralaya simultáneamente con todos los otros cuerpos del agregado. Vamos a ser cautelosos al respecto. Cuando hablamos de un manvantara universal nos referimos al manvantara de nuestros propios agregados cósmicos, pero otro universo puede estar en pralaya mientras nosotros estamos en manvantara, y muchos otros universos puede estar en pralaya, o en manvantara, mientras que nosotros podemos estar a la inversa en manvantara o pralaya. Tengamos cuidado sobre nuestros pensamientos, manteniendo estrecha vigilancia sobre nuestras mentes, para que de esta manera nunca podamos permitir que nuestras mentes se cristalicen en una mera sucesión de frases y así hacer del pensamiento un dogma. Aprendemos mucho de este modo, observándonos y estudiándonos a nosotros mismos, y siempre llegando cada vez más hacia el interior de nuestra naturaleza espiritual, guiados por la enseñanza que los maestros nos han dado, y la esencia, o, por decirlo así, la idea fundamental de todas estas enseñanzas es que el camino a la luz, la vida, la paz, la dicha y la comprensión está dentro de nosotros mismos, y obtenemos estas cosas maravillosas llegando o esforzándonos cada vez más hacia el interior. Hacia adentro, hacia el interior, de una manera interminable. Porque entre más lejos lleguemos dentro de nosotros mismos, por así decirlo, entre más lejos sigamos el camino hacia el interior, más nos hacemos conscientes de cosas aún mayores, visiones aún más amplias, y el camino, por tanto, se convierte en el espacio mismo. Es esta vía una ruta diferente de la que conduce hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, todavía más hacia el exterior, a espacios y cosmos que intuitivamente podemos percibir que existen más allá de los límites de nuestro propio universo. No, es el mismo camino, exactamente el mismo camino, es solo nuestra mente de materia, en la que por necesidad tenemos que trabajar en nuestro presente periodo de evolución, que concibe los misterios de la conciencia como ocupando espacio, o como siguiendo líneas de expansión direccional. Todas estas cosas existen en nuestra conciencia, no siguiendo una dirección material, es la conciencia que entiende, y la conciencia no está ni hacia adelante ni hacia atrás, ni a la derecha ni a la izquierda, ni arriba ni abajo, sino que es. Es todas las cosas en todo momento, y porque está en todas partes, no está en ningún lugar en particular. ¿Dónde, pues, permanece esta conciencia que está en cada uno de nosotros? Está en el interior, se encuentra llegando al interior, es la gran búsqueda, la gran indagación, es la búsqueda de la luz, es también el encontrarla, es buscar la vida, es también encontrarla. Esta conciencia se debe buscar, por lo tanto, mirando hacia el interior, sin embargo, cuando decimos que el camino es hacia adentro, es, después de todo, solo una figura retórica, es una forma verbal de expresión, a fin de transmitir una idea, y nosotros no debemos permitir que nuestras mentes se cristalicen en torno a una mera figura del lenguaje. ¿Se acuerdan cuando hablamos en una reunión anterior sobre la naturaleza de las iniciaciones antiguas, cuando entonces llamamos la atención sobre una verdad muy profunda que no pueden haber iniciaciones a menos que se hubiera despertado la conciencia en el postulante o neófito? ¿Qué es la iniciación? La palabra en sí significa en realidad un principio, los primeros pasos de un principiante, y hay muchos comienzos. El comienzo del hombre en el mundo, el comienzo del verdadero Chela, el comienzo para el Mahatma, el comienzo para el maestro, y así indefinidamente. Es la apertura del curso para el desarrollo de un principiante, y el que guía sus primeros pasos lo hará con el mismo cuidado y atención que una madre utiliza para orientar viendo los primeros pasos de su pequeño. Hay un viejo refrán oriental, muy hermoso, que dice que el iniciador es el padre y la madre de su discípulo, y más aún que eso. Ya que el padre y la madre le dan la vida al cuerpo físico, y el cuerpo mismo es el objetivo del alma que llega, y también le dan amor, cuidado y la atención necesaria para salvar al niño de daños y peligros en nuestro mundo físico, el iniciador en verdad le da su alma, porque se la despierta, le hace conocedor de sí mismo, abre las puertas de su comprensión, le lleva adelante para inspeccionar y entender el universo que nos rodea y los misterios que lo integran. En resumen, el maestro, el iniciador, le guía hacia el interior para que pueda conocerse a sí mismo. En otras palabras, como ya se insinuó, cuida y atiende el crecimiento y desarrollo de la expansión de su conciencia. Notis auton, dijeron los griegos. Conócete a ti mismo, un mandato esculpido sobre el templo de Apolo en Delfos. Este mandato incluye, en dos palabras, todo el secreto de iniciación y de las iniciaciones, porque comprende el camino que sigue la expansión de la conciencia en su crecimiento. Conócete a ti mismo. Tú mismo, ¿qué es? Es la conciencia, es también el corazón del universo. Tú mismo, ese ser que es el mismo en ti y en mí, y en todos los demás, que no es diferente en cada uno de nosotros, en comparación con cualquiera otro. Es el máximo ser, la superalma espiritual, y por lo tanto es el ser uno, el corazón del universo. Es la conciencia en ti que dice simplemente yo soy, y la misma conciencia está en mí y en todos los demás. En el maestro, en los chelas de los maestros, en los maestros de los maestros, en el observador silencioso de nuestra esfera celestial. Ese superser es el mismo en todas las entidades que forman parte de una jerarquía. Pero mientras que ese superser es el mismo en ustedes y en mí, y en todo lo que es, no es diferente en cualquier lugar de lo que es en otro sitio, sin embargo, esto no incluye todo lo que hay en nosotros psicológicamente hablando. Hay algo más en nosotros, que no es diferente de la superalma, sino que es un rayo de la superalma, por así decir, y este algo más en cada uno de nosotros es el ego individual. Esa parte en cada uno de nosotros que no dice simplemente yo soy, sino yo soy yo, y no tú. Piensen sobre este misterio psicológico como lo es para aquellos que no están muy familiarizados con la antigua sabiduría, porque de verdad que uno de los misterios más maravillosos de la antigua sabiduría, del esoterismo, se encuentra en una correcta comprensión de este misterio psicológico. Para hacer más claro lo que quiero decir, por favor recuerden que si bien es una declaración absolutamente cierta que la naturaleza interna del hombre es la semilla de su conciencia individual, esa conciencia no es sino un reflejo, por así decirlo, de la conciencia universal que mora en todas las demás entidades, cualquiera que sea y donde quiera que sea. Es muy cierto que llegamos a esta conciencia universal y participamos de su universalidad, siguiendo el camino que conduce hacia el interior, pero este no es un procedimiento de la conciencia, y a la mente no se le debe permitir cristalizarse en torno a cualquier idea de una mera expansión direccional. Un hombre, al considerar las órbitas de las estrellas que ve por encima de él en la noche, puede tan fácilmente seguir la ruta de acceso hacia el interior, como otro hombre que se sienta en un rincón con su atención concentrada en su ombligo o en la punta de su nariz, en la forma que lo hacen los así llamados yoguis exotéricos. La verdad es que es un despertar de la conciencia al autoentendimiento, y un desenvolvimiento de ella hacia lo universal. Por lo tanto, una vez que comiencen dicha empresa, y una vez que empiecen a seguir ese sendero, encontrarán que la mera expansión direccional no es más que palabras. La propia conciencia les dará el significado de estas cosas, y tal significado está siempre lejos de las limitaciones direccionales o particularidades del mundo material. Se trata de un crecimiento de conciencia en realidad, en lugar de seguir tal sendero en cualquier dirección en particular. Mientras la conciencia de un hombre se expande, él se da cuenta de que está creciendo, pero él probablemente sonreirá si se entera de alguno, cuya conciencia no se ha expandido de manera equivalente, que de cualquier dirección en particular en el espacio como siendo ese el camino hacia la luz. Este relativo yo, este ego-ser, este yo individual en cada uno de nosotros, no es el corazón del universo, sino que tiene sus raíces en el corazón del universo, por lo tanto enraizado en la vida universal, en la conciencia universal, porque es un rayo de ella misma. Es esa parte de nosotros que, por la magia de la evolución, por la magia maravillosa que los dioses trabajan en sus energías deíficas, formando y elaborando el cosmos como una red maravillosa del ser, es esa que parte de nosotros, que crece desde la inconsciencia hasta el autoentendimiento, hasta la autoconciencia. En el vasto útero de las eternidades pasadas comenzó su carrera como una chispa divina inconsciente, y su destino es florecer a su debido tiempo como un dios autoconsciente, llegando a serlo tan solo a través del desenvolvimiento, despliegue o desarrollo de las potencialidades que están latentes o inherentes a su propia naturaleza, como una chispa del universo. Esta es la evolución espiritual, y puede ser considerada como creando a un dios de las fuerzas y las facultades y los atributos inherentes a su propio ser, del que brotan las energías latentes o dormidas que intrínsecamente le pertenecen, sí, como un dios autoconsciente, como finalmente llegará a ser, henchido con y por el corazón del universo, que es el ser universal. Es la edificación de un dios a través y por medio del ego ser, su espejo o reflejo periódico. Como Catherine Tingley lo expresa en su más bella invocación. Cita. Oh divinidad. Tú que te mezclas con la tierra y haces para ti templos de gran poder. Oh divinidad. Tú que vives en la corazón de la vida de todas las cosas, e irradias una luz dorada que brilla para siempre e ilumina hasta los más oscuros rincones de la tierra. Oh divinidad. Mézclate conmigo para que de lo corruptible pueda yo llegar a lo incorruptible, de la imperfección pueda llegar a la perfección, de la oscuridad pueda llegar a la luz. Cita final. El ser universal es el corazón del universo. Estas dos frases no son sino dos maneras de expresar la misma cosa, es la fuente de nuestro ser, es también el objetivo hacia donde todos estamos marchando, nosotros y las jerarquías que están por encima de nosotros, así como las jerarquías y las entidades inferiores a nosotros. Todos provienen de la misma fuente inefable, el corazón del ser, el ser universal, pasan en un periodo de su viaje evolutivo a través de la etapa de la humanidad, ganando con ello la autoconciencia o el ego ser, el yo soy yo, y lo encuentran, a medida que avanzan en este camino evolutivo, expandiéndose gradualmente en la conciencia universal, una expansión que no tiene fin, porque la conciencia universal no tiene fin, es ilimitada, sin límites. Sí, en verdad, es todo un misterio maravilloso, usando la palabra misterio aquí en su sentido griego de algo secreto y maravilloso. Salimos de nuestra fuente deífica como chispas divinas inconscientes, y nuestro destino es llegar a ser dioses autoconscientes, a partir de entonces tomando una parte directa en el inmenso trabajo cósmico. Pero, ¿es este el límite que alcanzamos, para después no ir más adelante? Llegamos entonces a las fronteras del espacio conciencia, y a partir de entonces no encontramos ni descubrimos nada que sea grandioso o más grande de saber o de ser. No, por cierto, la verdad es exactamente lo contrario de esto. La conciencia se expande poco a poco, y cuanto más se expande más se aprende, y la expansión es ilimitada, fuera del tiempo y el espacio. Se expande por siempre. Hemos hablado de las jerarquías que están por encima de nosotros, es decir, de las huestes de jerarquías que han pasado por la etapa humana y que están marchando en sus respectivos caminos evolutivos hacia destinos aún mayores, pero no olvidemos que debajo de nosotros hay otras huestes de las jerarquías compuestas de innumerables vidas, incontables ejércitos, siguiéndonos, consciente o inconscientemente, buscándonos así como cuando nosotros buscábamos a aquellos que nos han precedido, así como nosotros los hemos seguido, en manvantaras anteriores, los que ahora están delante de nosotros, los que miramos como dioses o seres espirituales o, para usar el término adoptado por el budismo, Dhyani Choans. De las huestes de estas entidades pequeñas e inferiores que nos vienen siguiendo, una parte de ellas está compuesta de la multitud pequeña, incluso infinitesimal, de vidas que componen nuestro cuerpo. Es decir, el cuerpo físico, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo intelectual, y el cuerpo espiritual, donde estas agregadas huestes componen estos respectivos cuerpos, siendo de diferentes grados o estando en diferentes estados de evolución, y cada una de estas huestes entrelazadas entre sí y con todas las demás, y con diferentes jerarquías del mundo que nos rodea, todas las jerarquías que componen estos distintos cuerpos de la constitución septenaria del hombre forman la unidad compuesta a través de la cual el ser más íntimo del hombre trabaja, porque en ellos, en otro sentido usado por Pablo de los cristianos, vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser inferior. ¿Qué es este ser más recóndito? Ya he dicho lo que es esta noche, y en muchas otras ocasiones. Es esa parte de nosotros, por la cual nos podemos unir con el corazón del universo. En verdad, es el corazón del universo, limitado únicamente por la expresión individualizada de nuestra naturaleza espiritual, y esta naturaleza espiritual es en sí misma la fuente de nuestro ego. Vamos a tratar brevemente una vez más de esbozar la construcción o, mejor dicho, tal vez, la constitución de nuestra naturaleza interior, y elijo a los hombres como ejemplos, porque nos hemos desarrollado hasta el punto en que la autoconciencia se está empezando a manifestar, y por lo tanto podemos ilustrar con más claridad y más fácilmente cómo procede la evolución. En primer lugar está, entonces, el ser universal, el corazón del ser, que es el mismo en todos nosotros. Este ser universal derrama sus energías a través de la más alta constitución del hombre, que en cada uno de nosotros es la mónada, nuestro Dios interior espiritual. La mónada trabajando a través de las distintas esferas construye la naturaleza intermedia del hombre, que es ego-ser, y este ego-ser, cuando su conciencia se expande fuera de la personalidad y de sus limitaciones hacia la universalidad, de forma espontánea entra en esferas más grandes y cada vez mayores de la vida y actividad, hasta que este ego se convierte a su vez en una expresión plenamente autoconsciente de su mónada inspiradora, que no es sino otra manera de decir que se vuelve la mónada misma, además de las experiencias que ha adquirido el ego absorbiendo el aroma de las varias vidas que ha tenido. Cuando el ego se vuelve así monádico, en otras palabras se ha convertido en una mónada en sí mismo, su propia mónada inspiradora mientras tanto habiendo avanzado a esferas de la vida y actividad todavía más sublimes de lo que antes tenía. El ego mónada entonces asume una naturaleza cósmica, y a su vez desarrolla un ser intermedio o seres intermedios, que trabajan a través de nuestras naturalezas inferiores, ayudando con ello a las vidas que están debajo de nosotros y en nosotros, en quienes vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser inferior, como ya he dicho. Es a través de estas vidas inferiores que componen nuestra naturaleza intermedia o inferior que el ego se encuentra su campo de autoexpresión, y cuando finalmente se convierte en una mónada egoica, se vuelve para las huestes de vidas en estas intermedias e inferiores esferas, su superalma divina, el jerarca de su jerarquía. Así entonces, como un último pensamiento, comprendamos nuestra responsabilidad espiritual, mental, psíquica, emocional, astral y física. Y cuando digo nuestra, quiero decir nosotros como seres autoconscientes, como egos. Somos responsables en gran medida por lo que estas vidas intermedias e inferiores experimentan, nos damos cuenta de que a medida que las impresionamos, así se van a autoexpresar, hasta que hayan alcanzado la autoconciencia a su vez, nos damos cuenta de que les damos el impulso inicial hacia el desenvolvimiento evolutivo, y que, así como las pusimos en marcha, por así decirlo, así van a viajar por el sendero. Nos damos cuenta, por último, de que los valores éticos son en la vida humana, y en las conexiones que acabo de insinuar, lo que las leyes del universo son en el cosmos. Ambos significan armonía, ambos significan coherencia en acción, ambos significan una fuente idéntica, y ambos apuntan al hecho de que tanto nosotros como ellos, estas entidades inferiores, hollaron el camino que aquellos que nos han precedido han hollado. Este hollar el camino es un crecimiento de conciencia, es una expansión de la comprensión consciente, y por lo tanto estas entidades que tenemos ante nosotros están donde están, porque, después de haber hollado ese camino, han llegado a conocer. Los budistas tienen una expresión hermosa para ilustrar este hecho de la naturaleza común de los que han ido antes que nosotros, y de los que vienen después de nosotros. Ellos hablan de un Buda como alguien que es un Tathagata, una expresión sánscrita compuesta de dos palabras que significan tanto el que viene como el que se fue, pues el sánscrito es susceptible a cualquiera de estas dos traducciones, no obstante, el significado es idéntico, significando uno que ha seguido el camino interno, el sendero interno, el camino que sigue siendo pequeño que desciende, por decirlo así, desde el ser universal, pasando por la constitución humana, hacia adelante. Hasta que desaparece de nuevo en el corazón del ser que procedía. Todos ustedes son el camino. Quiero decir que cada uno de ustedes, hombres y mujeres, es para ustedes mismos el camino, no hay otro para cada uno de ustedes, porque eres tú el que viaja a lo largo del camino del entendimiento consciente, y que en última instancia, llega a su objetivo evolutivo, cuando se convierte en un dios.